oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de la historia de las diásporas. Milim con Alicia Ben-Mergui desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre trabajando con estos temas que son apasionantes y además son apasionantes porque aparecen textos nuevos, aparecen gente que lo mira desde otro lugar. Esa es la suerte de cuando se trabaja en las ciencias sociales, supongo que en todas las ciencias, y esta es la historia, todo eso, y aparecen nuevos historiadores que miran las cosas desde otro lugar, desde otra perspectiva, y esto lo hace mucho más interesante y enriquecedor tratar todos estos temas. Así que bueno, seguimos con lo que... ¿Puedo empezar ya o...?
Bueno, déjame que presente un poquito más, que vamos a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más están en tu página web, www.milimcultural.com.ar, y que si quieren pueden recibir una vez por mes el boletín a través del correo electrónico suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y nosotros ya llegamos a la octava entrega de este capítulo que hemos ya llamado La modernidad en Ashkenaz, que habla justamente de los siglos, especialmente a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, antes de la llegada, digamos, de las grandes revoluciones, y en este marco del mundo de Ashkenaz, del mundo del centro Europa, que vinimos recordando en las últimas entregas, esta ola de falsos mesías, también de Shabtai, también de Jacob Frank. Pero hoy vamos en vez de falsos mesías, a gente que llega a grandes dosis de poder dentro del judaísmo de la época, ¿no?
Sí, pero además una de las cosas que estuve pensando y reflexionando mientras leía los textos, lo que pensaba Jorge, y te lo iba a preponer así delante de todos nuestros escuchas, que lo que empieza a aparecer, más allá que hay zonas que son habitadas solo por Ashkenazim y otras que son habitadas solo por sefaradíes, hay en algunos lugares donde estos dos grupos confluyen, claro, y interactúan. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque de lo que voy a hablar hoy es, por ejemplo, que en Ámsterdam, en el Ámsterdam del siglo XVII y mucho más del siglo XVIII, va a haber instalada una comunidad sefaradí y otra ashkenazí. Y a pesar de que dicen que tienen o no tienen relación entre sí, bueno, en uno de los textos que encontré de Jonathan Israel, por ejemplo, él dice que cuando estamos hablando de los consejos o de las asambleas que gobernaban a los judíos, porque de esto es que lo que vamos a hablar hoy, es de cómo estaban gobernadas estas comunidades, que había grandes asambleas regionales, que había asambleas locales, algunos las llamaban asambleas, otros consejos, estaba el de las, ¿cómo se llama? El que era el de las cuatro tierras, el que durante tantos años gobernó de alguna manera independiente en Polonia, y que en los lugares donde van a vivir judíos que después van a ser llamados alemanes, pero en esa época Alemania no existía, y entonces... vos verás que en los textos yo pongo judíos germánicos, los llamaban Landschaft, voy a ver, tratar de decirlo lo más correctamente que pueda, porque les decían los nombres casi en alemán, Landjudenschaft, y que parece que en algunos casos esto se prolongó mucho más hasta el siglo XVIII. Entonces, esto era en los lugares donde vivían judíos centroeuropeos, alemanes, checos, los de habla alemana. Pero bueno, todos ellos también hablaban yiddish, así que decir habla alemana o habla germánica también es algo relativo. Y entonces, estos grandes consejos regionales, suprarregionales, que eran los que daban las takanot, las reglas y las normas con las que debían vivir los judíos, eran extremadamente interesantes, porque había algunas que simplemente eran una lucha por el poder terrible. Por eso muchas veces ese chiste que se acostumbra a decir entre los judíos que que yo voy a un lugar donde hay tres sinagogas. Hay hasta un chiste de un náufrago judío que en una isla había creado tres sinagogas. Y entonces le preguntaron por qué hay una tercera y le dijo porque a esa no voy nunca, porque estoy enojada con ella. Entre los judíos habían estas crisis políticas y entonces se iba un grupo y armaba otra Keilah. La Keilah, para quien no lo sabe, o el Kahal en castellano, o Keile, creo que era en yiddish, es donde están centradas todas las instituciones judías que son fundamentales para la vida del judaísmo. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento, el rezo, la muerte y la educación, además de la salud, la atención de viudas y huérfanos. ¿Me olvidé de algo?
Bueno, el Bat Mitzvah y las casas y las bodas.
Bueno, está bien. Es decir, todo lo que está relacionado. El otro día me dieron un premio en una sociedad de mujeres de Jabad y se lo dieron a una señora y yo la miré, una señora muy mayor. Ella fue su hija a representarla y a mí me dio como una especie de emoción. Es una señora que además de ser benefactora de judíos que están en muchos lugares donde nadie se ocupa de ellos, a veces no tienen ni familia. Ella se ocupaba o se ocupa de los ajuares de las novias. Y eso es una institución tan vieja dentro del judaísmo. Esto era entre los Ashkenazim y los Sefaradim. Asociaciones tienen un nombre que en este momento no recuerdo, donde las chicas pobres, la comunidad les hacía su ajuar, a veces creo, no sé, no estoy segura si le daba una pequeña dote, pero esto era también fundamental en la existencia de los judíos. Y esta señora sigue haciendo esta tarea. Bueno, entonces tenemos y hay distintas juderías, distintos lugares, y bueno, tenemos algunas que fueron muy famosas por el grado y nivel que tenían de capacidad por dedicarse a temas religiosos, como era la de Lublin, y dice que la influencia de esta asamblea o de esta Keilah de Dublín o estos consejos, yo no sé cómo decirles o en hebreo o en yiddish. La influencia llegaba a lugares muy lejanos. Que la manera de evitar que se perpetuaran los dictadores, la gente que entraba en esto, que la mayor parte de ellos eran judíos adinerados o gente muy ambiciosa, que además ejercía un poder omnímodo y a veces lo utilizaba para aprovecharse de los suyos. Lo bueno que tenía quien escribió sobre esto, que es Israel, es que dice que estos consejos se renovaban constantemente, es decir, tenían una época, tenían un tiempo de duración y con eso había que cumplir. Creo que eran 2 años y luego se volvía a renovar y se volvía a votar. Entonces esto impedía, limitaba de alguna manera el abuso de poder. Dice que en algunos lugares las elecciones eran anuales y por eso los mandatos estaban restringidos. Eso ocurre en la actualidad también. Bueno, entonces, y por otra parte, lo que cuenta es que esto tenía lugar sobre todo en Polonia, fueron muy importantes también muy importantes los que estaban, lo que era en Lituania. Y también lo que después se llamó en Lubov Podolia, la llamada Rusia Roja, que dice que eran muy grandes y muy importantes, y donde hubo algunas comunidades como la de Brody y después Dubno, que ejercieron una gran influencia en las regiones que dominaban, pero lo que explica este hombre que, por ejemplo, en Dubno, que estaba gobernada por unos príncipes, Lumacersky o algo así, no recuerdo bien sus apellidos, era un centro judío donde no había las restricciones que se les imponían en otros lugares. Porque, por ejemplo, en esta época, es una época que están funcionando los gremios o las ANSAS, que son agrupaciones, los gremios no tenían el sentido que tiene ahora la palabra, pero los gremios fueron una institución importantísima para los cristianos. Y los gremios cristianos, que eran asociaciones de ayuda mutua en realidad, no dejaban ingresar a los judíos. Así que los judíos tenían una limitación para poder desarrollar sus tareas o de manufactura, lo que fuere, porque al no poder entrar en estos, estaban excluidos del trabajo que proporcionaban estas agrupaciones de trabajo y también de vida, porque hacían sostén de viudas, les enseñaban a los aprendices, fijaban los precios de los artículos que vendían. Así que los judíos prácticamente estuvieron excluidos de todos estos lugares y crearon sus propias asociaciones de trabajo. Pero bueno, esto significó una limitación para los judíos muy grande que se va a hacer sentir de una forma muy potente con el paso del tiempo. Bueno, lo que dice Israel, y es en esa parte donde parece, porque lo que es importante señalar que no todos los historiadores tienen las mismas opiniones, a algunos se los puede decir, bueno, no era tan así, y eso es lo más interesante, esto es la tarea de la historiografía, contar de lo que dicen los historiadores, a qué ideologías pertenecen y cuáles son las que están mejor informadas y cuáles no. Una de las cosas que dice Israel es que en las grandes ciudades no existían estas asociaciones que en este caso llamaremos, dice que no había ni en Viena ni en Berlín y después de 1659 tampoco en Praga y que eran las llamadas Landjugendschaft. Pero bueno, a mí me parece, yo no voy a desmentirlo de ninguna manera a Israel, pero bueno, toda la tarea que llevó a cabo Samson Wertheimer en Viena fue por ese siglo, por el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y bueno, él era una persona de una influencia enorme. Era un hombre que llegó a ser una fortuna muy considerable. No quise repetirla otra vez la palabra emperador. Y justamente por la capacidad de dinero de la cual él disponía, también tenía un correlato en la capacidad de poder que él tenía, de influencia frente al mundo gentil, sobre todo frente a la nobleza, frente a los emperadores, y también dentro del mundo judío, porque estos judíos cortesanos, y más alguien con las características y la personalidad que tenía Samson Wertheimer, con mayor motivo, porque él además era un rabino, era un dayán, era una persona que desempeñaba muchos puestos a la vez, y lo que debo decir es que era profundamente judío, más allá de que era muy hábil para hacer negocios, que él sirvió a tres emperadores, el primero era Leopoldo I, José y Carlos. En verdad, él sí se preocupaba por su comunidad, su comunidad le llevaba sus problemas y él al revés, o tal vez diferentemente de muchos que se ocupaban principalmente de sí mismos, él se ocupó siempre de los problemas y trató de mediar y de auxiliarlos y también de educarles y proporcionarles medios para una mejor subsistencia. Bueno, él funda, y todavía hay ahora, y yo una vez entré y le mostré a la gente, vos sabés que yo trabajo también con PowerPoint, que la que queda de las sinagogas que él fundó es una que está en Eisenstadt. Creo que Eisenstadt antes le pertenecía a Hungría, no me acuerdo bien ahora, porque antes el imperio húngaro era muy grande y a partir de la Primera Guerra Mundial su territorio quedó muy reducido. Y además, digamos la verdad, los austríacos siempre tuvieron apetencias sobre el territorio húngaro. Y entonces esa sinagoga todavía sigue existiendo en la actualidad de esa población y parece ser que también había una familia, la familia de él, se quedó ahí viviendo y ejerciendo su influencia. Así que sí, él funcionaba de alguna manera dentro de esta, dentro de la comunidad que tiene que ver con Hungría y especialmente con Viena, esto es Austria y todo esto, él funcionaba como una persona de una enorme influencia y de un enorme poder. Lo que te cuento es que además él tenía yeshivots en muchos otros lugares de lo que hoy sería Alemania, y también muchas de las que fueron fundadas en Jerusalén fue porque él fue el benefactor, el que las instaló ahí. Y creo, tengo entendido que algunas de ellas, o por lo menos sí, siguen existiendo porque proveía fondos, la enorme fortuna que él tenía, proveía a los fondos para que estos judíos pudieran estudiar en estos lugares. Yo a lo que me refería, de lo que estábamos hablando antes, es porque de esta convivencia entre Ashkenazim y Sefaradim, es porque hay algo que va a ser muy claro después, posteriormente, por eso estamos hablando de los judíos cortesanos. De lo que estoy hablando es... ¿Tengo tiempo, Jorge?
Sí, puede ser un par de minutos y no más.
Bueno, me haces me interrumpí si yo me olvidé del tema. Lo que quiero decir es que estaban estos judíos cortesanos, gran parte de ellos llegaron a tener enormes fortunas y un poder tan equivalente. El tema es que a algunos les fue bien y a otros no les fue tan bien. Eso lo veremos próximamente. Pero lo que sí tenían la mayor parte de estos judíos cortesanos, estoy hablando de los Ashkenazim y de los sefaradíes, se ocupaban de sus propias comunidades, porque estas comunidades, la mayor parte de ellas, vivían en una gran pobreza, sobre todo en el siglo XVIII. Esto fue así en el Imperio Otomano, donde con la decadencia del imperio y de las autoridades y de la sociedad, la decadencia y la degradación y la miseria en que habían quedado las poblaciones que habitaban esos lugares, gran parte de estos, muchos de ellos eran sefaradíes, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, en el Imperio Otomano también vivían Ashkenazim, y también voy a decirlo esto con respecto a los judíos de Ashkenazim, había también judíos cortesanos que se ocupaban y se preocupaban de qué iba a ser del destino de estas comunidades. Por ejemplo, las que vivían en Turquía eran prácticamente analfabetas. Estoy hablando de las sefaradíes. Creo que hablaban el yudesmo, muchos de ellos no sabían hablar turco, eran muchos de ellos, estoy hablando fines del siglo XVIII, de XVII y XVIII, pero también cuando fue el barón Hirsch con su mujer y estuvo ahí en Estambul, ella le preguntó cómo puede esta gente vivir en este grado de miseria, qué podemos hacer por ellos. Estoy hablando del barón Hirsch y de su mujer. Y estoy hablando del siglo XVIII, estaba casi ya a los albores del siglo XIX y albores del siglo XX. Y por otro lado, también en Europa Oriental y parte de Europa Central, también había comunidades judías muy atrasadas, que estaban vivían en una profunda miseria, y también porque parte de ellas también estaban dominadas por el hasidismo. Y el hasidismo, hubo hasidim notables, también tenemos que hablar de la aparición del Baal Shem Tov, de qué pasó con estas comunidades que vivían en tal grado de miseria y de atraso, y entonces aparecen figuras, por ejemplo, como la de Mendelssohn, uh-huh, que es detestado y muy mal visto por el hasidismo, pero bueno, él trató de que los judíos pudieran salir de esa miseria y de ese atraso en que estaban sumidos, y bueno, y trató de hacer algo por ellos.
Bueno, pero
y vuelvo a repetirte lo mismo que fueron los sefaradíes ahí en el Imperio Otomano.
Pero de todo eso hablaremos en próximas entregas. Ya saben, dentro de 2 semanas, la siguiente, de esta modernidad en Ashkenaz, de este capítulo que estamos, esta vez ha sido la octava entrega. Les recordamos la dirección de la página web www.milimcultural.com.ar y para el boletín cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, como siempre, Alicia Benmergui, y hasta entonces.
Bueno, gracias a vos, y bueno, nos encontramos para seguir hablando de estas aventuras y desventuras de del pueblo judío en los siglos pasados.